Bien, seguimos avanzando acá en la ciencia del futuro, en esta radio que habíamos dicho que era científicamente rockera, y es por eso que estamos en contacto con una científica, valga la redundancia. Queremos saludar y presentarles a todos ustedes a una tremenda científica. Hablamos de Nadac Reales. Ella es fundadora de Rudanac Biotech o Biotech. ¿Cómo estás, Nadac? Bienvenida a la ciencia del futuro.
Hola Daniel, muy bien acá. Bueno, gracias por la invitación a esta instancia.
¿Desde dónde estás conectada?
Ahora en este momento me encuentro en Santiago.
Ah, estás acá en la capital, porque tú estás trabajando, tú estás basada en el norte, ¿no?
Claro, efectivamente, bueno, la tecnología y todo se desarrolló en el norte, pero debido a a lo mismo que estamos viviendo ahora con la empresa, he tenido que estar entre Santiago y Antofagasta viajando.
Perfecto, hay mucho movimiento. Algunos se preguntarán qué es lo que hace Nadac, que si es que no la han escuchado, porque últimamente ha estado en todos lados, ya es como una rockstar de los medios de comunicación y nos pone muy contentos además, porque Nadac es una científica que ha creado, en términos muy, muy sencillos, una posible solución biológica para un problema que se está acumulando, y esto es literal. Hablamos de la contaminación, pero en este caso no hablamos de una contaminación muy estándar, hablamos de la contaminación por metales. Aquí Nadac nos va a corregir todo lo que estamos diciendo, pero básicamente los metales se acumulan en las faenas mineras, en un montón de industrias, en verdad, y esa contaminación no es fácil de reducir. La naturaleza se demora y se demora mucho en hacerlo, ¿cierto? Por lo tanto, esto se va acumulando en lugares específicos, en lugares especializados, pero es un problema que no tiene solución. Quizás la solución puede provenir desde los laboratorios de una científica que estamos conectados ahora, que es del norte, que es Nadac. Nadac, cuéntanos qué tiene que ver la bacteria o una bacteria con esta contaminación por metales.
Sí, mira, estuvo buena tu introducción. Efectivamente, lo que desarrollamos en Rudanac Biotech es un proceso biotecnológico que utiliza microorganismos que permiten que se le acondicionó para que pudieran biodesintegrar las estructuras metálicas. ¿Y por qué las estructuras metálicas? Dirán algunos, si se pasa por un proceso de fundición y no hay problema. Pero lamentablemente hay estructuras metálicas que en este caso están contaminadas o están adheridas a goma, a caucho, a cemento, que eso inhabilita o no es permitido ingresar a un proceso de fundición. Por lo tanto, como no se puede separar y ya está contaminado, quedan almacenados y actualmente no existe ninguna solución que dé una respuesta real a esa necesidad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Se almacena y como bien tú lo decías, va generando una contaminación, se va una contaminación ambiental en donde se encuentran estas estructuras que en realidad son enormes cantidades de estas estructuras que no tienen un proceso actual para su reutilización.
Perfecto. Y ahí tú dijiste, ya, tenemos que ver porque la naturaleza es capaz de todo. Probablemente la solución está en la naturaleza y te fuiste a meter las manos a la masa, ¿no?
Claro, es que por mi profesión yo soy biotecnóloga y decía. O sea, hay bacterias que efectivamente se alimentan del metal, que son estas bacterias extremófilas, y que ¿por qué no probar con lo que yo sé y con lo que podría generar una solución? Entonces, de ahí nace la idea de aplicar biotecnología para resolver este problema. Inicialmente fue un problema medioambiental, pero también es un problema quizás de proceso, de las industrias que quizás se quieren hacer cargo de esto. De este tipo de contaminante que la genera, pero no tenía la solución. Entonces, esa era la idea, es poder contribuir con nuestro planeta de alguna forma, utilizando biotecnología, ciencia y más en nuestra región de Antofagasta, donde se ve mucho de este tipo de desechos.
Es bueno hacer alguna explicación porque tú mencionaste un concepto que es muy interesante, que es o que son los extremófilos. En nuestro país, bueno, en todas partes del mundo, pero en nuestro país tenemos en varias zonas, zonas extremas, con condiciones extremas, donde hay bacterias o microorganismos que son capaces de sobrevivir. Son como superorganismos, ¿no? Entonces, entiendo nada, que imagino nada, que tú fuiste a estos lugares a buscar justamente a estos candidatos o candidatas, no sé si hablamos aquí con A o con O, cuando son bacterias, ¿no? Son microorganismos. Pero fuiste a buscar candidatos y después tú, ¿qué hiciste? Los llevaste a tu laboratorio y comenzaste cuidadosamente, porque esto lleva tiempo, ¿eh? Esto no es sencillo, a quienes nos están escuchando, esto se demora.
Sí, mira, efectivamente, como yo ya tenía una experiencia previa trabajando con este tipo de microorganismos extremófilos, en procesos de biolixiviación, microorganismos que se alimentan de compuestos inorgánicos, como en este caso los metales. Entonces yo ya tenía una experiencia previa, trabajé 4 años en ese rubro. Entonces cuando yo quise poder desarrollar una solución para dar una respuesta a esta necesidad, yo ya sabía más o menos qué tenía que hacer, dónde tenía, podría adquirir estos microorganismos. Entonces en nuestra zona efectivamente, bueno, Chile tiene zona extrema en donde se pueden sacar microorganismos extremos, pero en nuestro norte abundan mucho los metales en el suelo, en los sectores, por ejemplo, en los geysers del Tatio, las condiciones de azufre, quizás hay algunos sectores más ácidos que otros. Entonces ahí yo identifiqué ese sector y realicé bastante muestreo, y todo esto de forma personal, solo con la intención de poder desarrollar esta tecnología. Y bueno, efectivamente fue un proceso largo, sin embargo, crecieron microorganismos en las condiciones y de las muestras que fueron tomadas, y desde ahí, desde ese inicio, desde que ya crecieron las bacterias, fueron vistas al microscopio, se crecieron en las condiciones determinadas de crecimiento que permitieran desarrollar solo bacterias extremófilas que se alimenten de compuesto inorgánico. Entonces ahí nace. Se identificó la bacteria en base a este muestreo, y lo que me permitió es llevar este proceso de adaptación, que efectivamente fue un proceso largo, que duró aproximadamente casi 3 años.
Acá hay mucho de ensayo y error, ¿eh? Hay mucho de parámetros súper controlados, que esa es la parte más de la receta mágica que no podemos dar a conocer, pero básicamente aquí hay mucho ensayo y error, mucho experimento con muchos parámetros, hasta que diste entonces con esta bacteria, que además hay otro proceso, que tú dices que de alguna forma, para entenderlo bien, la entrenaste, es decir, la hiciste todavía más extrema, o sea, hiciste que estuviera muy, muy hambrienta, me imagino, para que una vez que tú le pones aquí un sustrato o algún alimento, ¡pum!, vaya y se lo coma más rápido, ¿no? Básicamente eso es lo que hacen hoy día con cualquier tipo de metal.
Sí, lo que hace la bacteria, como sea, ya de forma natural se alimentan de compuesto inorgánico. Igual cabe destacar que esta bacteria se determina que fue los primeros microorganismos de poblar la Tierra, debido a que en ese entonces estos microorganismos solo se alimentaban de metales y no existía ningún componente inorgánico. Entonces lleva muchos años de existencia. Entonces los microorganismos están acostumbrados a estas condiciones de extremo. Sin embargo, adquirir el alimento de un ambiente natural, para ellos es más fácil porque están acostumbradas. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesitaba que fueran aún más extremas, porque exponerla a una estructura metálica que les va a costar más poder adquirir su energía y su alimentación, eso fue difícil, ese fue el proceso de adaptación, poder pasar de un ambiente natural a un ambiente expuesto. Entonces, el proceso de adaptación fue eso, es poder ir disminuyéndole quizás el componente en condiciones específicas de crecimiento, que eso fue determinado y modificado porque un proceso nuevo está dentro de nuestro secreto industrial, y lo que permitió que al finalizar o casi prácticamente llegar al tercer año, obtener las pruebas favorables que tuvimos, que fue que las bacterias pudieran biodesintegrar este clavo en 3 días. Cosa que antes no lo hacía en 3 días, lo hacía en mucho tiempo. Entonces, las condiciones que nosotros le dimos, el medio cultivo específico que desarrollamos, permitió esto, permitió que las bacterias efectivamente se acostumbraran o pudieran adquirir su alimento desde un clavo y no desde un componente natural.
Perfecto. Y, por ejemplo, ese mismo clavo en condiciones normales, ¿cuánto es la diferencia de tiempo?
Es que el clavo, para que se pueda biodesintegrar de forma natural, tiene que pasar mucho tiempo o tiene que estar expuesto a otro tipo de condiciones, por ejemplo, condiciones ambientales, con la lluvia, va a pasar por un proceso de oxidación, sí. Y los metales se van a dispersar donde se encuentra el clavo, pero es un proceso largo. Por ejemplo, en el mar también están los barcos abandonados. También se van a desintegrar, pero a muy largo plazo. ¿Y qué pasa? Que hay una liberación de metales pesados que eso va a contaminar. Entonces nosotros lo que proponemos es biodesintegrar estas estructuras metálicas que van a generar un ambiente de contaminación, pero nosotros lo vamos a controlar, que en un tiempo mucho menor se va a biodesintegrar y el producto se va a reutilizar para generar nuevos productos. O sea, vamos a pasar como, entre comillas, un proceso de biofundición de estas estructuras que no pueden ser fundidas con el procedimiento tradicional para generar un nuevo producto.
¿Y qué generas?
Bueno, el producto que generamos hemos identificado que tiene varias aplicaciones, pero sin embargo el producto es un concentrado de hierro. Entonces, este producto concentrado de hierro se puede comercializar para la misma industria que genera nuevos productos de hierro.
Ya, perfecto, perfecto. Ah, le han puesto un nombre, yo no sé si esto funciona así, ¿eh? Yo en una de esas no, y tienen un nombre clave, código con letras, número, etcétera, pero esta superbacteria ancestral que ustedes capturaron y que entrenaron, ¿queda con un nombre finalmente o no le ponen nombre a ese tipo de cosas? ¿Uno tiende a hacer eso?
Sí, bueno, nosotros le pusimos un nombre. Se llama el proceso con el que utiliza las bacterias que biodesintegran el metal, le llamamos Spirometal.
¿Espiro? ¿Cuánto?
Spiromet.
Spiromet,
perfecto.
Sí. Y otra pregunta más. Una vez que ustedes, ok, logran pasar todo, que yo entiendo que no podemos revelar el secreto industrial, porque ahí está la magia. Pero, ok, ustedes detectan estos candidatos, estas bacterias extremófilas, estos microorganismos, los entrenan bajo condiciones muy controladas, con ciertos parámetros, se dan cuenta que hace la pega, que es eficiente en hacer la pega de biodesintegrar o de biofundir. Perfecto. Una vez que ustedes terminan con este producto, que me imagino que es una superbacteria tratada, entrenada, musculosa, hambrienta, etc., ¿eso después ustedes tienen que replicarlo? Es decir, ¿ustedes después clonan esta bacteria, la reproducen y una vez que esta superbacteria se reproduce o genera copias de sí misma, ¿tienen la misma capacidad o tienen que volver a entrenar a cada una?
No. Bueno, lo que pasa es que la bacteria pasa por... Bueno, pasó por un proceso de adaptación, entonces las mejores candidatas fueron permaneciendo en el tiempo. Entonces esta permanencia lo que hace que al replicar esta bacteria o al reproducirse va a generar la misma bacteria, porque lo que hace es por división binaria. El material genético el mismo se divide muchas veces y va generando la misma bacteria.
Ya, perfecto. O sea, todas tienen la misma capacidad después, por lo tanto después tienen un ejército de superbacterias que son muy buenas para biodesintegrar metales. Eso, ¿no?
Claro.
Oye, ¿y en qué están ahora? Porque entiendo que, insisto, tú llevas mucho tiempo trabajando en esto, nada que esto no sucede de un día para otro. Una cosa es desarrollar la solución y otra cosa después comenzar a ir a ofrecerla para que justamente los clientes digan, oye, yo te creo. Oye, yo tengo esta solución chilena, porque muchas veces pasa que los emprendedores, los científicos nacionales, se quedan con las mejores ideas, tienen los mejores desarrollos, pero aquí la transferencia a veces es lo que no funciona, ¿no? Las empresas muchas veces se compran los modelos internacionales, no me compro soluciones que vienen de afuera. ¿No? ¿Qué ha pasado contigo? Cuéntanos un poco, porque esa parte es lo que más me interesa, que es la segunda, lo más importante al final.
Claro, sí, efectivamente es lo más difícil. Igual yo sé que es difícil hacer una transferencia tecnológica y más aún cuando la tecnología está muy verde o inmadura. Entonces, sabiendo eso, yo lo que se realizó fue poder madurar la tecnología y llevarla a un TRL mayor. El TRL es una escala que mide la madurez de la tecnología. ¿Ya? Si bien yo como realicé las pruebas desde mi casa inicialmente, llegamos máximo a un TRL 2. Es muy bajo. Si uno iba a la empresa o a la industria a ofrecer una tecnología a ese nivel, no le iban a considerar porque no era algo validado. Entonces, la segunda estrategia fue postular a un fondo concursable y si se adjudicaba, poder madurar aún más esta tecnología. Entonces, eso hicimos. Postulamos un corpo, fue adjudicado y eso nos permitió escalar la tecnología y llegar a un TRL 5, hacer prueba a escala piloto.
Ya.
Entonces, con esos resultados y a ese TRL, ahí se empezó a dar a conocer la tecnología. Entonces pudimos determinar que los resultados que nosotros tuvimos a nivel de laboratorio fueron muy similares a lo obtenido a nivel de escala piloto. Entonces, tomando esos resultados, empezamos recién a ofrecer nuestra tecnología.
Perfecto, y esos pilotos, no sé si nos puedes contar un poco en qué consistieron y cuáles fueron esos resultados.
Sí, bueno, en el laboratorio, escala de laboratorio, eran matraces de 250 ml con clavos. Esas fueron
Perdón,
nuestras
perdón, perdón,
primeras
perdón,
pruebas.
perdón. Debo reconocer mi ignorancia en este momento. ¿Qué es un matraz?
Ah, son unos frasquitos que permiten hacer las muestras y tienen entre 200 y 250 ml de capacidad.
Ya, perfecto.
O sea, es bastante chiquitita las pruebas, muy, muy, muy a escala de laboratorio, muy, muy simple. Entonces, después de eso, la escala piloto, en vez de hacer o reproducir las bacterias en 250 ml, lo llevamos a 1000 litros. Entonces, ahí determinamos si las bacterias crecían a 1000 litros. Entonces, hicimos varias pruebas a 1000 litros y no hubieron problemas. Las bacterias se reproducieron en el tiempo determinado. Después, pasamos, en vez de biodesintegrar clavos, empezamos a biodesintegrar estructuras mayores. Estructuras metálicas que pesaban entre 1 a 5 kilos en diferentes dimensiones, con diferentes dimensiones. Entonces los resultados también fueron muy favorables. Por ejemplo, estas estructuras mayores se desintegraron en 4 días y medio. Entonces, desde el nivel del laboratorio a escala piloto, los resultados fueron muy similares. Y eso es favorable.
Perfecto, perfecto. Hoy, y con todo eso, con toda esa prueba, ¿cómo les ha ido? O sea, ustedes ya están en conversaciones con industrias en Chile, han habido interés, a lo mejor había algún interés desde afuera, porque esto es una solución que es fácilmente internacionalizable.
Claro, sí. Ya ha habido, sinceramente, ha habido bastante interés internacional y nacional. Ahora estamos en conversaciones con algunas empresas mineras que efectivamente tienen esta problemática, la acumulación de desechos que no pueden ser fundidos, pero es problemática porque no hay una solución actual. Entonces, ellos igual están preocupados y están buscando solución y nosotros les ofrecemos esta solución. Que también es amigable con el medio ambiente, aplica a una minería verde, a una economía circular al interior de la industria minera, y también hay interés internacional. Hemos estado en conversaciones con instituciones en Francia, en Estados Unidos, Canadá, que están interesados en poder implementar o inicialmente realizar pruebas a escala real con nuestra tecnología, porque bueno, en países más desarrollados el tema del medio ambiente está como muy, 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 están muy comprometidos con eso y nosotros entregamos una solución cero carbono, sustentable, amigable con el medio ambiente. Entonces, por eso se han comunicado con nosotros y quieren que trabajemos de forma colaborativa a nivel internacional, que sí, para nosotros es una gran satisfacción eso, que desde afuera vengan a decir queremos trabajar con ustedes.
No, espectacular, pues. Felicitaciones. Oye, una cosa, ¿esto no tiene ningún tipo de daño al medio ambiente? Es decir, si esto se liberara, si cae en la tierra, un poco de este líquido o algo así, ¿tiene algún, podría generar algún daño?
O sea, inicialmente siempre es recomendable tener todos los parámetros regulables, o sea,
Controlado.
evitar esto, evitar quizá algún tipo de derrame o cualquier cosa. Siempre hay que mantener los parámetros controlados en ese aspecto, pero sin embargo, las bacterias no hacen daño, no perjudican a las personas, y es un proceso biotecnológico donde utilizan microorganismos que es mucho más amigable que utilizar sustancias químicas que podrían ser corrosivas y generan mucho más contaminación medioambiental.
Una duda. En el mundo real, por ejemplo, tú me decías que desde afuera hay interés por aplicar esto en el mundo real, a escala real. ¿Cómo funcionaría esto en ese mundo teórico? Es decir, ya, yo tengo una acumulación, estoy pensando cosas, ¿no? De computador, todo de metal. Entonces, ¿eso tendrían que ir a un tipo de bodega controlada con estos elementos y ustedes rociarían estos metales con este líquido, con bacterias? ¿Así funcionaría básicamente?
No, lo que pasa es que dentro de las condiciones específicas que funcionan estos microorganismos, es muy importante bueno, tener las condiciones específicas,
¿Sí?
y esto es tener un contenedor donde estén las bacterias y las estructuras se sumerjan en esta
Entiendo.
solución bacteriana.
Entiendo.
Entonces, bueno, y No es como decir, hoy si las bacterias arrancan es peligroso o va a desintegrar cualquier cosa. No, las bacterias tienen que estar en sus condiciones especiales de crecimiento para poder funcionar. Entonces, donde se aplique esta tecnología es una planta que genere los componentes de crecimiento bacteriano, proceso de biodesintegración y después el producto final.
Y eso eventualmente funcionaría de qué manera el modelo de negocio. Es decir, cada empresa que quiera trabajar con ustedes, ellos tendrían que armar su propia infraestructura para hacer este proceso, o ellos les mandarían a ustedes los desechos metálicos para que ustedes lo hagan. Porque entiendo que además tú me dices que se puede generar, por ejemplo, un concentrado de cobre. Por lo tanto, tú puedes hacer la cuestión más circular y generar una nueva línea de negocios con ese producto final, ¿no?
Bueno, el producto es un concentrado de hierro que genera
Eso.
nuevos metales, no de cobre.
Sí. Ah, de hierro, sí, tienes razón.
Sí, y bueno, nosotros consideramos que el mejor modelo de negocio aplicar es nosotros tener una empresa con diferentes sedes que pueda adquirir los desechos metálicos, porque sabemos que no toda la industria va a tener la capacidad de tener una planta, tener los profesionales. Sin embargo, nosotros actuaríamos, creemos que esa es la mejor opción, actuaríamos como quizá un intermediario en donde nosotros vamos a buscar las muestras, las procesamos y después generamos este producto. En caso de que también quieran implementarlo, no habría problema, nosotros no nos cerramos a las opciones que se puedan dar. Pero sin embargo, eso hemos visto con las conversaciones que hemos tenido con distintas empresas, también del rubro minero. Es que efectivamente ellos quieren probar, quieren validar la tecnología, pero su función no es biodesintegrar estructura, su función
Claro.
es producir cobre. Entonces nosotros vamos a ser un intermediario para que ellos puedan eliminar sus desechos basándose en la ley REP, que se tienen que hacer cargo de sus desechos, y nosotros nos vamos a hacer cargo de sus desechos de una forma amigable, sustentable, con el medio ambiente. Entonces,
Diste en el
eso
clavo.
sería.
Diste en el clavo, porque justamente estaba pensando en la ley REP, ¿no? La ley de la responsabilidad extendida del producto. O sea, se enmarca justo en eso, por lo menos en la responsabilidad que tienen las empresas, por ejemplo, con el manejo de los desechos metálicos en este caso. Ustedes serían un partner ahí perfecto en el fondo para poder trabajar y cumplir con esa ley, que entiendo que se ha pateado un poco, pero que el próximo año deberíamos tener algunas novedades. Y qué bien que sea entonces con una solución hecha en Chile. Mejor todavía hecha en regiones, que eso también es bueno destacarlo. Tú estás viajando mucho ahora. ¿Qué es lo que viene ahora para ustedes? Porque entiendo que siguen validando todo esto, siguen trabajando, están en conversaciones. Una pregunta, ya el producto que tienen en términos de microorganismos, ¿es el definitivo y ustedes con ese va a ser su producto estrella, o ustedes igualmente siguen buscando otros candidatos?
No, nosotros tenemos el espíritu de seguir haciendo investigación y mejorando nuestro proceso. Nosotros siempre vamos a estar investigando y mejorando nuestro producto final, con la finalidad de poder optimizar aún más los resultados que nosotros tenemos actualmente, que es la biodesintegración de la estructura en 4 días promedio, ir optimizando este proceso, generar nuevos candidatos. Siempre es importante mantener una investigación activa.
Perfecto. Y solo si puedes decírmelo, ¿están también, ya que están en el mundo de la biodesintegración, tienen alguna, a lo mejor alguna división también en la que estén diciendo, oye, ya encontramos un buen biodesintegrador para metales, podríamos comenzar a buscar otros candidatos para otro tipo de contaminación también, o eso todavía no se puede contar?
Bueno, tenemos es que nuestro grupo es como muy, muy activo de forma investigativa y queremos dar soluciones y actualmente soluciones medioambientales.
Ya.
Entonces, nosotros siempre vamos a querer generar nuevos productos para dar otra respuesta. Iniciamos con esto, que es como nuestro principal foco de investigación actualmente. Sin embargo, nos proyectamos más adelante a generar nuevos productos y dar nuevas soluciones sustentables y amigables con el medio ambiente.
Ya, déjamelo hasta ahí nomás porque ya entendí la respuesta, pero no pueden contar mucho porque estas cuestiones son procesos largos, yo lo entiendo. Nada, que reales, tanto a ti como tu equipo en el norte de nuestro país y ahora también en Santiago, que están viajando mucho. Los quiero felicitar porque estas son el tipo de iniciativas que tenemos que apoyar, que tenemos que dar a conocer, que tienen que abrirse, y no solo dentro de Chile, sino que también al mundo, porque estas son problemáticas mundiales y qué lindo que a lo mejor la solución sea desarrollada aquí en nuestro país. Nadac Real es fundadora de Rudanac Biotech o Biotech se escribe. ¿Dónde los pueden encontrar si es que están escuchando acá y dicen, oye, yo quiero saber más? ¿Dónde los encuentran?
Nosotros tenemos una página web en donde tenemos toda la información que es www.rudanabiotech.com y ahí nos pueden contactar y ver nuestras publicaciones.
Todo junto entonces, Rudanac con C, Biotech con C final también y con B larga el Biotech. Entonces, www.rudanacbiotech.com, no .cl, .com, y ahí pueden tener todos los datos por si quieren tener algún contacto, comentarle a alguien, oye, esto te puede servir. Bueno, ahí está entonces, Nadac Reales, muchísimas gracias por esta entrevista, que estés muy bien.
Muchas gracias a ustedes y a todo el equipo por la oportunidad.
Cuídate, Nadac, chao, chao.
Chao.